hoy temprano yo decía que, bueno, nosotros nos vamos a estar el lunes al aire, pero que me gustaba traer aquí a la mesa de Nacional Zapala, Nacional Neuquén, una historia de vida sobre Malvinas. Y yo recuerdo hace muchos años lo entrevisté en otras circunstancias, y el otro día mirando algunas publicaciones de Facebook y todo, surgió el nombre de un soldado, alguien que hoy, por ejemplo, está plasmado en el Museo Imperial de Guerra en una foto tomando mate cuando Argentina se rendía. Y él está en línea ahora, vive en Junín de los Andes y se llama Ángel Ortiz. Ángel Ortiz, buen día, ¿cómo le va? Sebastián Silenzi, Laura Lotito, Nélida López y Edgardo Ubillos lo saluda. ¿Cómo anda?
Buenos días a todo el personal ahí de Radio Nacional.
¿Cómo anda? ¿Bien?
Muy bien, usted.
Bueno, muchísimas gracias por atendernos, Ángel.
Por favor, para mí es una satisfacción y un honor que me hayan tenido en cuenta.
Bueno, Ángel, yo le decía como historia de vida, ¿no? O sea, porque me parece que es lo que nos ayuda a nosotros a pensar en Malvinas, en la gesta de Malvinas, y pasar por encima algo, un proceso que se dio que creo que nos dolió a todos los argentinos, que fue la desmalvinización, y es conocer algunas historias de vida. Usted, bueno, como decía yo recién, me lo contará usted mejor, pero hay una foto suya exhibida en el Museo Imperial de Guerra, donde los ingleses le pusieron a esa foto soldado argentino tomando agua en un coco, y en realidad lo que estaba haciendo era tomando un mate en una calabaza, ¿no?
Exactamente. Así, pues, bueno, para que me conozcan un poco, yo soy Ángel Ortiz, pasé a las Islas Malvinas con el Regimiento 8 de Infantería, con asiento en Comodoro Rivadavia. Uh-huh. Pasé el día 4 de abril, pasamos ahí a Puerto Argentino primero, y después dos días después fuimos trasladados a Gran Malvina en Bahía Fox. Ahí tomamos posición nosotros y estuvimos en la primera línea, haciendo la defensa, ¿no? Esto es para que la gente sepa el tema te cuento cómo fue el tema, sí, de la foto. Esa foto me saca el fotógrafo de la unidad, que era también un camarada, compañero de curso mío, un sargento primero Prieto, de Formosa, es él. Yo soy correntino. Uh-huh. Bueno, él me dice, eso fue en la espera ya, porque nosotros lo que tuvimos fue hacer, digamos, la defensa de Gran Malvina. A nosotros nos tocó todo lo que se espera, porque el epicentro, digamos, de la guerra se centró sobre Puerto Argentino. Claro. Y era recuperar Puerto Argentino, así que nosotros nos tocó la supervivencia y todo eso en Bahía Fox, juntamente con una sección de ingenieros que se encargaban de todo lo que sea el colocado de minas y todo para minas antipersonales.
Antipersonales, ¿no? Sí.
Así que nos tocó la, digamos, todo lo que sea guerra es un horror, ¿no?
Uh-huh. ¿Cuántos años tenía?
Una de las partes peores, digamos, sí, difíciles, digamos, porque fue la supervivencia, porque al caer Darwin nosotros quedamos aislados. Y sí, fue ahí en donde padecimos la peor parte de la supervivencia, porque teníamos hostigamiento. Como ellos tenían conocimiento sobre la capacidad, el alcance de nuestras armas, ellos se ubicaban a 10 kilómetros en el mar, porque estábamos como justo en la bahía, así que iluminaban el campo de combate y nos, primero fue cada fin de semana, después ya fue cada dos días, después todos los días y así que iluminaban el campo de combate y nos entraban a bombardear, ¿no es cierto? Ah. Así que así nos sostenían. Pero a su vez, ¿no es cierto?, lo que sea racionamiento se fue terminando. Así que la última parte ya vivíamos prácticamente de lo, de la producción de ellos, que eran los corderos, ¿no? Así que esa fue una parte difícil de la guerra, ¿no?
Usted llegó con el cargo de sargento primero, ¿no?
Sargento primero. Uh-huh. Era el encargado de la primera sección de la compañía de infantería del regimiento 8.
¿Y cuántos años tenía usted en ese momento?
32 años.
32. ¿Y los que lo acompañaban, cuánto tenían? ¿18, 19
bueno,
años?
Bueno, al regimiento le tocó pasar con la incorporación nueva. La incorporación se hizo del 3, más o menos el 4 de marzo, así que regresaron con los 25 días de la incorporación y, bueno, del periodo de instrucción primaria, ¿no? Así que regresaron, estuvieron una semana y vino la orden de prepararse de alistamiento para... Tal es así que no sabíamos dónde íbamos, ¿no? Sí. Y bueno, pasamos con la gente recién incorporada. Salvo las armas más importantes que pasamos con algunos soldados de la clase 62, que eran los más destacados, por los apuntadores de instaladas, amactos... Uh-huh. Esas cosas pasamos con gente de la otra clase. Y una de las compañías, porque la compañía C era por se armaba, teníamos tres compañías, la C se armaba en caso de en ese caso especial, ¿no? De revolución o guerra.
Uh-huh. Ortiz,
¿sí?
¿Cómo?
Lo que pasa es que me pongo a hablar y me voy.
No, pero a ver, lo llamamos precisamente, lo llamamos precisamente para que nos contara un poquito lo que vivió una persona que estuvo en el territorio Malvinas. Sí. Nos parece muy bueno poder contribuir con la sociedad, con la audiencia, con este testimonio, o sea, aprovechar un testimonio de una de las personas que estuvo ahí, bueno, que más allá que llega esta foto, como decíamos nosotros, que es muy conocida en el Museo de Guerra, donde está usted tomando mate y que el desconocimiento de los ingleses dice que, bueno, estaba tomando agua en un coco.
Le quería contar, y bueno, entonces, yo tenía una radio que me había agenciado ahí, cuando tomamos posesión de la bahía, una radio de ese tipo autónoma.
Sí.
Y entonces, como... Este compañero mío era encargado de la parte de comunicaciones. Entonces las pilas que sirven para la comunicación, llega un momento que no le sirven, entonces, pero para las radios sirven. Así que él me dice, che, vos sabés que tengo unas pilas que cambié, qué sé yo, me dice, prepárate unos mates que ahora te llevo. Y bueno, yo salgo fuera de la posición, ahí estoy sentado fuera de la posición yo. Claro. Me instalo así en la bajada, mirando hacia donde estaba la población, ¿no? La pequeña población de la bahía. Y estaba sentado a propósito, yo me pongo ahí para recibirla, ¿eh? ¿No es cierto? Él me trae las pilas y yo le preparo al mate. Y de paso, como a veces abajo conseguían chocolate, esas cosas me traía. Y le digo, dale, te espero. Y bueno, tal es así que yo le digo, pero yo me había olvidado de esa foto. Y le digo, sacame, a ver, che, sacame algo, porque cuando venía subiendo, le digo, che, sacame algo para la posteridad, porque andaba con la máquina, entonces por todas las posiciones se iba y sacaba, todo el mundo sacaba fotos. Entonces le digo, sacame algo para la posteridad, y bueno, me sacó, pero yo después ni me acordé.
Pero bueno, quedó plasmado esto en la historia, ¿no? En la historia,
claro.
En la historia viva. Es más, de hecho, como decíamos recién, está en el Museo Imperial de Guerra la foto suya.
Sí,
tomando
esa foto, mate,
¿no?
Llega allá porque se confiscó todo cuando caemos prisioneros. Sí. Nos requisaron todo y ellos llevan eso para analizar todo lo que sea fotografía, comunicación, todas esas cosas, ellos llevan para analizar y sacar datos, ¿no?
Tal cual.
Y bueno, eso fue allá y bueno, se ve que lo entregaron. Y esa foto sale publicada porque me trae otro conocido acá de Junín de los Andes. Me dice, así, textual de palabra, me dice, gordo, no me puedes decir que este no sos vos, me dice. Y le digo, sí, soy yo. Y me trajo de Buenos Aires esa foto. Salió en el ámbito financiero.
Sí, salió en todos lados, sí.
El título de esto es todo un tema de dos páginas, más o menos, el diario. Yo tenía el diario acá. Y el título se llama La Espera. Tal es así que en el artículo dice, ¿qué estará pensando este soldado? Aparte de la frase, ¿no? Dice, ¿qué estará pensando? ¿Se imaginan ustedes qué estará pensando este soldado en este momento mientras ahí con esa posición como está, que se lo ve perdido, que se... Porque en realidad la frase dice un miserable soldado muerto, argentino muerto de frío, bebe de un coco, dice. Esa es la frase, ¿no? Y bueno, esa es la historia un poco de la foto.
Bien.
Y les cuento yo esto para conocimiento de ustedes y lo que me están escuchando, ¿no? El año pasado mi nieta cumplió 15 años y resulta que no le hicieron fiesta, entonces fueron a... le hicieron una invitación para ir los tíos a España. Y ella, como es fanática de su abuelo también, ellos le consiguieron, fue a buscar la foto. Fue a Gran Bretaña.
Fue al museo.
Fue a buscar la foto y ya no la encontró.
Ah.
Anduvo como 3 días por ahí, porque eso es una cosa grandísima. Y bueno, les comentaron, hablaron ahí con los responsables y resulta que hubo problemas porque había otras fotos que estaban bastante bastante pesadas y aparentemente la embajada argentina hizo la protesta pertinente, ¿no es cierto? Y entonces retiraron la foto. Lo tienen ellos archivada, pero
no está más en el museo.
Estaba en la exhibición, bien, ¿no es cierto?
Ángel, usted sabe que como todo, el tiempo en radio también es tirano,
sí,
¿no?
Sí, me imagino.
Yo le quiero agradecer infinitamente su testimonio y bueno, quería compartirlo un poquito con la audiencia de Radio Nacional.
Pero para mí es un placer, imagínate que eso indica de que el tema Malvina no caiga nunca, ¿no?, en el olvido, y bueno, es una cosa presente, dándole el valor y toda la fuerza, ¿no es cierto?, y el espíritu malvinense, ¿no es cierto?, para principalmente por aquellos soldados, camaradas que quedaron allá, ¿no es cierto?, y que aún hoy nos esperan.
Ortiz, muchísimas gracias por la comunicación, ha sido muy amable.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes y un abrazo. Y aguante Malvinas.
Aguante Malvinas, totalmente. Gracias. Ángel Ortiz, una historia de vida, un testimonio.